Más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días. Son las 12:30. Bienvenidos a este tiempo de Herrera en COPE Ourense. Aquí estamos Gerardo Cid en el control y Amelia González que les habla. Aquí, en los estudios de COPE. Fuera, lo que hay es lluvia. Y vamos a seguir con lluvia en los próximos días. Aunque al parecer, según la predicción, una pequeña tregua la habrá esta tarde. Pero bueno, casi nada. En fin, que tendremos la última semana del año con la lluvia como protagonista. Pequeña tregua en el día de hoy, pequeña tregua también el miércoles, el jueves y el viernes quizás, pero nada, que seguirá lloviendo. Bueno, pues en este tiempo de lluvia vamos a contarles muchas cosas, porque el agua que cae del cielo no frena la actividad en la provincia de Ourense. Y aquí pues les contaremos que, a ver, ¿qué decía yo de la lluvia en los próximos días? El día 31, ¿qué es? ¿Cuándo es el día 31? El día 31 es... El día 31 es el viernes. Bueno, pues el viernes... ¡Ay, qué suerte! ¿Qué suerte van a tener los que corran la San Silvestre, que no se van a mojar, en teoría y en principio y con la predicción que tenemos a día de hoy? Bueno, pues de la San Silvestre hablaremos hoy en nuestro programa. Estará con nosotros el concejal de deportes, porque hasta la medianoche de hoy todavía los que no lo han hecho se pueden apuntar para participar en esa última carrera del año 2021. También hablaremos con el coordinador de Protección Civil de Ourense para que nos cuente cómo está desarrollándose la campaña de recogida de juguetes, de alimentos y en general cómo es el trabajo que están desarrollando los voluntarios de Protección Civil en nuestra ciudad, que es mucho, y son voluntarios, por lo que hacen no cobran, así que el mérito es doble. Más cosas, tendremos con nosotros al alcalde de San Cristóbal de Cea, porque ya ha dado la bienvenida al año 2022, bueno, en teoría, al menos se ha iluminado la Torre del Reloj de San Cristóbal de Cea, que es uno de los 6 monumentos de la provincia de Ourense que van a dar el recibimiento al nuevo Xacobeo, pues desde el próximo día, creo que es desde el día 30, luego él nos lo confirmará. Pero ayer, al menos ayer, la iluminación de prueba ya se realizó en su Torre del Reloj. Y para empezar, pues vamos a saludar en un instante a uno de los alcaldes de la provincia de Ourense, en cuyo concello, en este caso, hay actividad, toda la que quieran y alguna más. Estará con nosotros en un instante el alcalde de Opereiro de Aguiar. Saludaremos a Luis Menor, como digo, en un instante. Antes vamos a hacer esta pequeñísima pausa y enseguida entramos en materia.
Ópticas Caldas os desea feliz Navidad
y próspero Año Nuevo.
Nos vemos en Avenida de las Caldas 45.
Recuerda reservar cita para tu graduación.
Ópticas Caldas, tu óptica en el puente.
Felices fiestas.
Pues hoy en nuestro tiempo de COPE Ourense vamos a hablar de lo que se está haciendo en un concello, pues eso, pegadito al de Ourense, donde se están desarrollando pues muchísimas actividades, no solamente alrededor del tiempo de Navidad, sino que todo el año, pues hay mucho movimiento en Opereiro de Aguiar. Saludamos a su alcalde, Luis Menor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es un concello muy activo, el de Opereiro.
Bueno, sí, efectivamente tratamos de que así sea, tratamos de que es una población pues importante para la provincia de Ourense, una población en crecimiento y una población además relativamente joven, con lo cual pues tenemos que hacer muchas cosas, no solamente para una población pues ya un poco más madura, que también la tenemos y también tenemos que hacer cosas, lógicamente, sino también para personas, para un amplio sector de la población que es joven. Y, por lo tanto, pues sí, tenemos muchísimas actividades orientadas a todas las edades.
Por cierto, ¿cómo ha quedado, cómo está luciendo Opereiro en estos días de Navidad, donde ustedes desde el concello animaban, bueno, pues a decorar no solamente los escaparates de los establecimientos comerciales, sino todas las casas, los edificios, todo el concello? ¿Cómo está quedando? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ve?
Pues la verdad es que se ve muy bien. Estamos muy contentos de la participación. Nosotros Tenemos una campaña, una marca donde aglutinamos un poco todas las actividades, concursos, actividades promovidas desde el concello y las tradicionales, pues Papá Noel o Cabalgata de Reyes, actuaciones y demás. Y ahí hay una dentro de la de ese Nadal no Pereiro, esas actividades, hay una campaña, bueno, son unos concursos que incitan o que promueven pues eso, que los ciudadanos participen activamente con la decoración, bien de sus negocios o bien de sus casas. Bueno, pues empezamos el año pasado y tuvimos una aceptación muy grande. Bueno, nos sorprendió incluso gratamente con un alto nivel para los premios, pero este año sí que hemos notado todavía un cambio mucho más importante, y además de pues los negocios muy bien decorados o casas individuales muy bien decoradas, este año damos el salto a pueblos que se han, entre comillas, unido para hacer una adornar o lucir sus casas, pero de manera armónica. Y entonces, la verdad es que, ya digo, se está siendo muy sorprendente y muy positivo. Nosotros, desde lo público, no podemos llegar a un concello tan disperso. No seríamos capaces en estos momentos. Y por eso la participación de los ciudadanos hace que complemente la aportación, ya la iluminación que se pone un poquito en todos los lugares del concello o de las parroquias del concello, pero desde luego lo que están llevando la voz cantante en eso sí que son los vecinos. Y desde luego, de una manera, ya digo, cada vez más participativa, cada vez más original y cada vez más con esa marca de Pereiro que efectivamente que nos une a todos.
Alcalde, esto no es cosa de un día, de una época de Navidad y que quede bonito y ya está. Sé que desde el Ayuntamiento se está luchando contra el feísmo y tienen ya ustedes acciones en marcha, pues eso, para eliminar esos puntos o esos lugares que dan oso verlos en algunos casos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se hace esto de la eliminación del feísmo, alcalde?
Bueno, pues en primer lugar, creemos que con pedagogía. Esto sin duda, es decir, tenemos casos que ya están hechos y tenemos que intentar corregirlos. Eso es así, es lo que estamos haciendo. Pero sobre todo yo creo que lo que ahora mismo va calando poco a poco es la cultura que se trata de imponer, y de imponer no, realmente de con lo que tratamos de convencer todas las administraciones, y yo creo que todos los ciudadanos, que es del fermosismo. Tenemos una Galicia muy bonita, en este caso tenemos un concello muy bonito, y no podemos estropearlo con construcciones, evidentemente, o con actuaciones que no respeten lo más mínimo esa naturaleza, esa idiosincrasia de los pueblos. Entonces nosotros, desde lo público, evidentemente, también tenemos que hacer nuestras acciones, y concretamente este año hemos participado en esta campaña de eliminación del feísmo, que también afecta a los concellos, y se nos ha otorgado, de una manera un poco simbólica, o hemos hecho una actuación un poco simbólica, que es la recuperación al modo tradicional del lavadero de la Mela, ¿no? La Mela es una parroquia que aglutina bienes de interés cultural, pazos, como el Pazo de la Torre, el Pazo de Casanova y tal, y entonces, bueno, estos hacen que de la Casa Blanca, perdón, y esto hace que efectivamente, que con un carácter inmediato a esos pazos había pues una fuente de buen estado, pero un lavadero con una construcción anexa de un antiguo palco de música que era una auténtica demostración de feísmo, ¿no? Propio de otras épocas, y nosotros hemos actuado, hemos recuperado su estado tradicional y hemos mejorado el entorno en la parroquia, en donde se ubica, además de estos bienes de interés cultural, como acabo de indicar, y hemos hecho esta acción de recuperación. En esa parroquia hay otro pueblo, que es Cachamuña, donde nació el coronel Cachamuña, al que también hemos pues dedicado este año muchas actuaciones, o bastantes actuaciones, reivindicando su origen en nuestro concello con motivo del 250 aniversario. Uh-huh. Esas zonas, igual que Santa María de Melias, tenemos zonas donde evidentemente tenemos que actuar con carácter prioritario y, sobre todo, ya digo, tratar de educar, tratar de concienciar a nuestros vecinos de que ellos también, en su ámbito privado, porque aquí también hay ayudas para actuaciones de ámbito privado, en el ámbito privado traten de corregir todo aquello que se pueda, y desde luego no continuar por esta vía, y sí por otra que es mucho más bonita, que es el fermosismo. Es decir, hagamos más bonito nuestro entorno, hagamos todavía más agradable, resaltemos todo lo bueno que tenemos y no lo estropeemos.
Uh-huh. Estamos hablando con Luis Menor, alcalde de Opereiro de Aguiar, hablando de pues recuperar o poner en valor o decía lo del el coronel Cachamuña, se ha recuperado su vida, recuperado entre comillas evidentemente, pero se ha recogido su vida en un cómic para que lo entienda todo el mundo, para que sea asequible a todo el mundo. Hay otros personajes también importantes de Opereiro como Bencho Sei y su casa, en este caso la ha recuperado el propio concello, ¿no?
Sí, aquí es un proyecto también que nos... Pereiro de Aguiar, para los oyentes, es conveniente indicarlo, atesora tres grandes figuras de nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Que es el padre Feijó, uh-huh, que nació en Casdemiro, en la parroquia de Santa María de Melias, el propio coronel Cachamuña, del que este año celebramos el 250 aniversario, y que lleva el nombre precisamente de su pueblo natal, del pueblo que lo vio nacer, Cachamuña, porque él era don Bernardo González del Valle, pudo lucir un apellido noble, y sin embargo, prefirió presumir de pueblo, ¿no? Y ahora todo el mundo ubica efectivamente al coronel, ahora sabe la razón de que se llame Cachamuña, ¿no? No porque se apellida así, sino porque nació en ese pueblo. Y luego tenemos otro personaje ilustre que vivió aquí, no es originario de Pereiro, pero que vivió aquí una buena parte de su vida, él y su mujer, que es Bencho Sei, ¿no? Bencho Sei fue profesor, él y su mujer, él concretamente en la parroquia de Santa Marta, hizo un libro de la historia, una monografía de estudio de la parroquia, de las parroquias gallegas, así tiene el libro Santa Marta de Moreira, es monografía de una parroquia gallega entre 1925 y 1935, y lo que hicimos desde el concello en colaboración estrechísima con la diputación, con la cofinanciación de la diputación, es la compra de la casa donde él vivió, donde él creó, donde él escribió buena parte de su bibliografía, ¿no? Muy importante. Y a partir de esa compra, que ya es propiedad, esa vivienda, que ya es propiedad del concello y que con la actuación conjunta de la Diputación, que es que pilota este programa de recuperación de su figura, pretendemos, pues efectivamente, llevar a cabo esa recuperación de lo que es su vida, de lo que es su obra. Y hacer pues un lugar de eso, de recuperación de memoria y de actividades que en torno a su figura y en torno a la obra del mismo. Eso lo estamos ahora que tenemos, que nos ha costado, pero ya somos propietarios de la vivienda y eso nos permite ya que ahora empecemos a trabajar primero en la recuperación física de la vivienda y la adecuación al programa cultural que se creará en torno a ella.
Pues si todo esto les parece poco, yo les digo que todavía tenemos que hablar con Luis Menor de las del programa de actividades que va a haber en los centros de día, programas de actividades para los mayores, de las ayudas a la natalidad, de las nuevas sendas que se van a construir en el ayuntamiento, de esa futura unión de la zona de Monterrey con el embalse de Cachamuña. Como digo, alcalde, tenemos todavía mil cosas que contarles a los oyentes. Lo que no tenemos, lamentablemente, es el tiempo que se nos agota. Pero, bueno, esto nos sirve como disculpa, entre comillas, para quedar un próximo día y seguir hablando de Opereiro de Aguiar, ¿se le parece?
Pues a mí me parece excepcional. Muchísimas gracias por hacerse eco de las actividades que estamos llevando a cabo. Invitamos a todos a que conozcan nuestro concello. Es un concello que fue emigrante y que sabe, somos acogedores, sabemos atender muy bien a los visitantes, y por lo tanto para nosotros es un placer poder poner en valor lo que se está haciendo y las posibilidades del concello, que son las posibilidades de todos. Somos un concello abierto, solidario y abierto a todo aquel que lo desee visitar. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y a su disposición.
Muchísimas gracias a usted, alcalde. Lo que sí me queda es desearle a usted y a todos sus vecinos un feliz año.
Pues lo mismo digo para usted y todos sus oyentes.
Gracias, Luis. Buenos días.
Buenos días.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y el mejor centro de lavado de Ourense totalmente renovado.
Y por un repostaje de 40 euros o más, un lavado gratis.
Estación de servicio V21, en Avenida Santiago 132.
¡Felices fiestas!
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
12 y 44 hacemos un salto en la geografía de la provincia de Ourense y nos vamos hasta el concello de San Cristóbo de Cea, porque allí ya empezó casi el 2022, por lo menos en pruebas. Vamos a saludar al alcalde de San Cristóbo de Cea, José Luis Valladares. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2022 en pruebas, ¿no?
Sí, en pruebas. ayer estuve de graduación en Cea, en la Plaza Mayor. Inauguró esa iluminación de la torre, indicando el Xacobeo, la prolongación del Xacobeo del 21-22. A ver si tenemos suerte y lo podemos disfrutar todos sin esta maldita patencia que estamos padeciendo, por desgracia.
Bueno, con el reloj, con la torre del reloj de Cea, pues unida a la iglesia de San Martiño de Agudiña, el parador de Castelo de Monterrey, la colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, la iglesia de Santa Mariña de Xinzo de Limia, la catedral de Ourense, es decir, todos estos monumentos de la ruta de la Vía de la Plata, pues se van a iluminar desde el día 30 de diciembre y hasta el día 2 de enero con esa flecha famosa ya del Camino de Santiago, la flecha amarilla, y el logotipo del Xacobeo sobre un fondo azul. Yo veía la foto, alcalde, se ve muy bien encima de la torre, ¿no? O sea, no va a haber duda ninguna de que entramos en Xacobeo, estamos en Xacobeo y que por ahí pasa el camino.
Sí, se ve perfectamente, porque la torre que tenemos en Cea es una torre diría yo única, está ubicada en el centro de la Plaza Mayor. Es una torre que empezó a construirse en el año 1920, y bueno, yo creo que es el símbolo de Cea y está perfectamente iluminada, y es el faro y el guía para los peregrinos que de noche no circulan, pero bueno, toda la gente que venga por allí pues ve que efectivamente estamos en pleno Xacobeo. Y bueno, Cea está ubicada, está situada en la Ruta de la Plata, y es un sitio idóneo para pasar, para disfrutar de su paisaje, de su gastronomía, de su pan regional que tenemos en Cea, como es el pan de Cea, que es el mejor pan del mundo, y bueno, como no, del monasterio de Oseira, que es un santo y seña del Císter en Galicia, y digo yo, en España.
Por cierto, muy cerquita del monasterio, el famoso mirador, y otro más también. ¿En qué otro punto del ayuntamiento hay otro mirador también importante?
Uno lo tenemos aquí, que es en el propio CEA, en el sitio que se llama El Lodai, donde está ubicado el campo de deportes, la piscina municipal, un sitio que se ve, tiene una panorámica excepcional, y bueno, desde allí se contempla todo lo que es el ayuntamiento. Bueno, parte del Ayuntamiento de Cea, parte del Carballino y de Piñor. Y después tenemos a otro ubicado por encima del monasterio, que también tiene una vista impresionante, y todos pueden disfrutar, los que se acerquen por Cea y vayan hasta el monasterio, pueden disfrutar de esta vista panorámica excepcional que tenemos en esos dos miradores.
Alcalde, ¿tenemos peregrinos estos días?
Bueno, estos días no hay tantos, pero bueno, hubo una... a finales de el verano y al mes de septiembre hubo afluencia de peregrinos en cantidades buenas. Lo que pasa que ahora con esta dichosa nueva ola, la sexta que tenemos, pues no sé dónde vamos a parar. Pero bueno, alguno siempre pasa, algún atrevido, y bueno, guardando siempre sus medidas, sus protocolos que están impuestos, pues la gente poco a poco creo que se va a concienciar de que se puede salir. Y bueno, que hay que tener cuidado, eso es lógico. Cuidado por uno mismo y cuidado por los demás.
Eso sí, eso por supuesto. Alcalde, yo decía, ayer se iluminó la torre en pruebas. Hasta el día 30 no se vuelve a iluminar, ¿no?
No, sí está.
Ya está.
Ya iluminada.
Ya está.
Sí, quedó iluminada hasta pasar Reyes, pues ya quedó iluminada.
Bueno, pues es... Digo que es el primer monumento ya que se ilumina oficialmente.
Sí.
Ya no espera a sus compañeros de camino.
Sí, oficialmente es el primero. Así me lo hizo saber ayer el delegado de la Xunta, que se acercó a las 7:30 de la tarde hasta la Plaza Mayor del Ayuntamiento, y estuvimos dos, a pesar de la insistente agua que caía, pues bueno, pudimos hacernos ahí una foto
y disfrutar de la iluminación del Xacobeo 2022. José Luis Valladares, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Buenos días.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós. Un abrazo, buenos días.
Igualmente,
en unos instantes les contamos las noticias de la jornada. 50 minutos abrimos tiempo de información en Herrera en COPE Ourense y empezamos hablando, pues cómo no, de la información sobre el coronavirus, porque el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco ha registrado 141 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública, el área sanitaria ourensana comienza la última semana del año con 2.774 personas con infección activa del coronavirus. Son 61 menos de las que había ayer. En los centros hospitalarios de la provincia hay ingresadas 47 personas en planta con COVID-19. 38 de ellas se encuentran en planta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 4 en el Hospital de Berín, otras 4 en el Hospital de Valdeorras y hay una persona ingresada en planta de la Clínica Santa Teresa. En la UCI hay 6 pacientes en el Complejo Hospitalario Universitario Ourensano. Son las 12:51, vamos con el tiempo. Llueve en Ourense, lo seguirá haciendo, bueno, pues intermitentemente a lo largo de la jornada y según la predicción de Meteo Galicia habrá alternancia de periodos de cielos muy nubosos con otros con nubes y claros, aunque ocasionalmente podrían encontrarse poco nubosos o despejados. Atención a las nieblas matinales que se pueden presentar estos días, sobre todo, anuncia ya el próximo jueves, y las temperaturas muy altas para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Hoy la máxima llegará a 13 grados en Obarco de Valdeorras, a 14 en Berín. Tendremos 17 de máxima en la ciudad de Ourense. Y en el tráfico, pues precaución a los conductores que circulan por toda la red de carreteras de la provincia, pero si miramos la página web de la DGT, encontramos puntos que pueden ser más peligrosos que el resto del trazado. Por ejemplo, la A52. El carril derecho está cerrado entre los kilómetros 202 y 201, dirección Madrid. En la A52 también carril derecho cerrado, en este caso dirección Vigo, entre los kilómetros 189 y 190. Hay obras en la carretera OU525 y el carril derecho está cerrado en el kilómetro 233. Y también entre los kilómetros 219 y 233, carril derecho cerrado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues en los deportes hoy tenemos que hablar de la San Silvestre para recordarles que hasta esta medianoche va a estar abierto el plazo de inscripción para participar en esta carrera que organiza el Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ourense. Los corredores saldrán el viernes 31 a las 4:30 de la tarde del Jardín del Posío y van a realizar un recorrido de 5 kilómetros. La de este año va a ser la sexta edición de la carrera, que está incluida en el calendario oficial de competiciones de la Federación Gallega de Atletismo, y en la prueba, en la que se seguirán los protocolos físicos COVID de la Federación, van a poder participar atletas federados y atletas populares, eso sí, todos mayores de 14 años. Habrá premios para los 5 primeros hombres, también para las 5 primeras mujeres, también para el disfraz más original, tanto individual como grupos, y la cuota de inscripción se puede realizar a través de la página web y es de 7 euros.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó en San Cristóbal de Cea en el acto simbólico de encendido de la Torre del Reloj, uno de los monumentos con los que se va a conmemorar el arranque del Xacobeo 2022. Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo volverá a iluminar las localizaciones seleccionadas con flecha amarilla y el logo del Xacobeo sobre un fondo azul. En la provincia de Ourense son la Iglesia de San Martiño de Agudiña, el Parador Castelo de Monterrey, la Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, la Iglesia de Santa Mariña de Xinzo de Limia, decíamos la Torre del Reloj de San Cristóbal de Cea y también la Catedral de Ourense. Todos ellos son monumentos situados en la Vía de la Plata. Y la demanda de productos crece en el Banco de Alimentos de Ourense, desde donde se apela a continuar con las donaciones para garantizar el suministro en 2022. El presidente de la entidad, Cecilio Santalices, apunta que en los tres primeros trimestres de este año se repartieron más de 694.000 kilos de alimentos, tras haber conseguido por diferentes vías más de 740.000 kilos. Durante la semana pasada finalizaron la entrega a las entidades de toda la provincia de un gran lote de alimentos no perecederos, aunque la recogida que realizaron o que realizan incluye los productos perecederos, frescos y congelados a través de las aportaciones de empresas o de instituciones. Cuando finalicen estas fechas, sabrán la cuantía del stock con el que comenzarán 2022, pero harán falta donaciones para productos de primera necesidad como leche, galletas, azúcar, cacao, aceite, conservas de pescado y también alimentos infantiles. En el concello de Ourense, entre las últimas noticias que nos han llegado está la del cambio de nombre de la Concejalía de Cultura por el de Concejalía de Artes y Festejos. Lo anunciaba ayer el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que es quien gestiona directamente este departamento municipal. Con respecto a la gestión cultural en la ciudad de Ourense, Jácome indicó que tiene cifras récord en el auditorio, con 12 actuaciones consecutivas en las que hubo 500 espectadores en cada una como mínimo. Y varios municipios ourensanos superan el millar de avisos a propietarios para que limpien sus fincas no desbrozadas, una medida que busca prevenir los incendios forestales en terrenos no gestionados. Según la información que ha facilitado la Consellería de Medio Rural, están a la cabeza en avisos recibidos los ayuntamientos de Melón, con más de 6.000 notificaciones y publicaciones en diarios oficiales, Lobios, con más de 4.000 notificaciones y publicaciones, y la ciudad de Ourense, con 3.834 notificaciones y publicaciones. La lista de los municipios con mayor número de avisos prosigue con los concellos de Vilar de Bos, que supera los 2.000, Boborás, que tiene casi 1.900 avisos, Carballeda de Valdeorras, Rairiz de Veiga y Padrenda. El gobierno traslada estos avisos a los municipios para que los remitan a propietarios de terrenos pendientes de limpieza de biomasa. Y en caso de que no se haga la limpieza, se ejecutará por parte de la Administración, con la consecuente repercusión en los costes y en sanción. También tenemos noticias ferroviarias porque Adif va a invertir más de 3 millones de euros en cerramientos y pasos viciosos en el tramo ferroviario Ourense-Monforte. El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha aprobado la licitación de las obras que van a ser financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea. Adif ha aprobado la licitación de las obras para ejecutar estos cerramientos en un tramo de 46 kilómetros, en los que se va a mejorar los sistemas de protección de la infraestructura ferroviaria para disuadir y evitar tránsitos indebidos por las vías. Y de esta forma se incrementará la seguridad de los ciudadanos y de la circulación ferroviaria, tanto en las estaciones de viajeros como en otros entornos. Los trabajos previstos incluyen también la modernización y la adecuación de las instalaciones existentes, así como la adaptación de la electrificación del tramo ferroviario a los 25 kilovatios del corredor Ourense-Monforte-Lugo. Sigue la información en unos instantes en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.